y acá había una cuestión de financiamiento provincial que impactaba directamente en los bolsillos de cada uno de los argentinos. Se hicieron varias llamadas, dicen que, y ahora lo vamos a preguntar, detrás de Urtubey las llamadas para este encuentro de conciliación y tratar de unificar posiciones las hicieron Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y Sergio Uñac, gobernador de San Juan, a quien tenemos en línea. Uñac, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo está?
Buen día, Romina, un gusto escucharte, un saludo a los oyentes.
Bueno, le agradecemos muchísimo poder hablar con usted en un día tan especial, particularmente porque han tenido el protagonismo y torcieron lo que parecía ser inevitable, el dictamen que salía de la Cámara de Senadores de este proyecto unificado entre el PJ y el masismo.
Romina, yo creo que ayer ha sido un día importante, a pesar de las tensiones, de los momentos que vivió la clase, digo, cada uno de quienes tenemos responsabilidades dentro de la clase dirigente, gobernadores, senadores, obviamente el gobierno nacional, pero me parece que lo que ha salido fortalecido es, primero, la imagen que los gobernadores seguimos apostando a la gobernabilidad y que en este caso sirve para tomar como ejemplo las cosas que no debemos hacer. En realidad, este proyecto de ganancias presentado por el gobierno nacional en extraordinaria después de haberse tratado el presupuesto nacional y después de que las provincias hayamos tratado los presupuestos provinciales. Tiene una clara incidencia para el déficit o no, en este caso sí, para el déficit, porque las provincias íbamos a recibir menos ingresos.
¿Pero qué tuvo una intencionalidad política?
No, yo digo que por ahí uno cree que el resultado puede ser de una manera y sale de otra. Bueno, esas son las cosas que tenemos que medir con anticipación. Y la oposición, me parece que aprovechó una situación que definitivamente hay que mirarla con detenimiento, porque, bueno, nadie discute, ni el gobierno nacional, ni las provincias, ni la oposición, ni los bloques legislativos, ni menos los trabajadores, ni menos la Confederación General del Trabajo, de que hay que fortalecer el salario real de los trabajadores, que además fue un compromiso de campaña de todos los ex candidatos a presidente, por supuesto incluido el presidente electo, el ingeniero Mauricio Macri. Ahora, de eso se sale con un pretendido acuerdo donde haya mucho diálogo, donde se pueda alcanzar un consenso. No sé si por unanimidad, porque sería quizás pensar o pretender mucho, pero sí con un acuerdo donde sepamos que todos tenemos que poner, porque cuando se habla de elevar el mínimo no imponible casi al triple de lo que lo tenemos, alguien tiene que poner algo para que esto sea una realidad. Ahora, dentro de este juego habían doble perjuicio. En el caso, por ejemplo, para las provincias mineras, teníamos que recibir menos de lo que habitualmente, normalmente estamos recibiendo, pero además había un claro perjuicio a una actividad productiva como es la minería. Y cuando hablo de minería, hablo de la exportación de minerales, ya sean metalíferos o no metalíferos, o dependiente de lo que es las rocas de aplicación. Como por ejemplo en este caso cal, cemento, que es una actividad muy noble, que potencia el desarrollo de la construcción argentina y que evidentemente sale de la minería. Bueno, nosotros recibíamos menos, 9 provincias argentinas estábamos en esta situación, recibíamos menos ingresos, pero además castigaban con mucha inseguridad jurídica, algo que es importante mantener en el contexto internacional, y es que las reglas las ponemos en este país y las mantenemos en el tiempo. Hace 6 meses se eliminaron las retenciones, que fue una excelente medida del gobierno, y ante la eliminación de las retenciones a los 6 meses ahora le tenemos que explicar a los sectores internos, pero también a los sectores externos, a los inversores que vienen a hacer inversiones y que obviamente necesitan tiempo para el recupero de la misma inversión, que así es la minería, que las reglas las habíamos cambiado a los 6 meses. Me parece que hemos dado vuelta a la página. En conclusión, me parece que estamos apostando a que entre todos podamos tener una mirada distinta, podamos aportar distintas opiniones, podamos fortalecer el salario real de los trabajadores, pero con un consenso que obviamente implique que esa medida se termine logrando efectivamente, ¿no?
Gobernador Francisco Jueves, buenos días.
Buen día, Francisco.
Lo de Sergio Massa, lo de Axel Kicillof, lo de la parte de la oposición, ¿usted cree que fue oportunismo político y responsabilidad? ¿Cómo lo calificaría?
Yo creo que ahora debemos construir más que criticarnos entre los dirigentes. Pero bueno, yo dije recién que yo atribuyo que fue un proyecto mal presentado, extemporáneamente, donde no se podían asegurar los resultados, porque evidentemente en ambas cámaras el oficialismo que corresponde al gobierno nacional no tiene mayoría. Y bueno, y la oposición vio una veta y aprovechó la oportunidad. Quizás las dos cosas no las debemos hacer más los dirigentes políticos argentinos, ¿no?
¿Esa sería la autocrítica también que hacen desde el gobierno?
Yo pertenezco al gobierno provincial, que obviamente desde los partidarios somos peronistas. Pero digo, yo creo que la oposición debe ser una autocrítica y el oficialismo ser una autocrítica. Primero, no presentar un proyecto a destiempo después que ha sido aprobado el presupuesto nacional. Segundo, no presentarlo si no tienen asegurado mínimamente un resultado. Porque la verdad que la votación en diputados fue contundente, fue de 140-80, o sea, fue un número que obviamente a las claras habló de que no había un mínimo de reaseguro de cuál podía ser un resultado favorable para ese proyecto que presentaba el oficialismo. Y la oposición que vio, bueno, quieren tratar ganancias, miren, tomen, este proyecto es superador. Bueno, superador, estudiado muy rápido, sin tener un mínimo de previsibilidad, ni tampoco sin analizar cuáles podían ser las consecuencias internas y externas. Vuelvo a repetir, cambiar las reglas de juego cada 6 meses en el país es un pésimo ejemplo interno, pero es peor el ejemplo hacia lo externo, ¿no?
Buenos días, Eduardo Anguita lo saluda.
Buen día, Eduardo.
Lo escuché varias veces hablar de la oposición y no me queda claro, usted siendo parte del bloque del Frente para
la Victoria. Yo soy peronista, sí, yo soy peronista.
Pero se siente hoy identificado...
Sí, somos oposición.
¿Y se siente identificado con algún liderazgo dentro del peronismo? ¿Conversa con el exgobernador Gioja, que tiene un rol muy importante, sobre cuál es el rumbo que debería tomar esta oposición de la que usted dice que forma parte?
Claro, yo formo parte de la oposición, no formo parte del oficialismo, y tenemos ambos, oficialismo y oposición, muchísimas responsabilidades para darle respuestas a las esperanzas y a las expectativas de los argentinos, en el caso mío, de los sanjuaninos. Converso con el diputado nacional y actual presidente del Partido Justicialista, converso también con otros peronistas que tienen otras responsabilidades, como la foto que sale hoy entre casi 10 gobernadores, sí, porque en realidad se fue Omar Gutiérrez y se fue Sergio Casas, pero éramos 10 gobernadores, sí, que pensábamos que este proyecto hay que tratarlo, pero hay que analizarlo, hay que dialogarlo, hay que criticarlo y después de eso sacar la mejor opción. Y converso también con el oficialismo, porque me parece que en un país maduro que apuesta por el fortalecimiento de la democracia, el diálogo debe ser el denominador común entre oficialismo y oposición. Yo soy oposición, converso con mis pares, converso con los gobernadores y converso con todo el arco político nacional.
Me queda clara su posición, Uñac, sobre todo tratándose de un país federal que tiene en cada provincia determinados intereses a los que sus representantes, especialmente el gobernador, tienen que defender. Ahora le quiero preguntar por la minería. Había cuenta de que fue un año muy malo para la provincia con la Barrick, pero además quiero preguntarle, con los actuales precios de los minerales, ¿cómo es la operación de esa gran empresa en la provincia y cómo es en general el panorama de la llamada mega minería?
Bueno, primero, quien más ha castigado a las empresas que no cumplen, que en este caso puedo poner como el gran ejemplo a Barrick en dos casos puntuales, que fue un derrame en el gobierno anterior y un incidente que no llegó a ser derrame, pero que fue un incidente en mi gobierno. El incidente anterior lo castigamos con la multa más alta que ustedes pueden chequear, impuso un gobierno provincial y nacional a la minería argentina, que fueron 10 millones de dólares, que muchos me preguntaron, ¿por qué no 20? Y bueno, porque yo me tengo que guiar por lo que establece el Código de Minería, no por lo que a mí me parece. El máximo de los cargos que se le podía imputar por el no cumplimiento de las leyes, en ese caso a la minera, eran 10 millones de dólares. Pero es en este año, por agosto más o menos, ante un incidente que fue menor, le paralicé el desarrollo de la actividad por casi un mes, con los perjuicios que eso implica, imponiéndole la obligación de pagarle a todos los trabajadores su salario, porque los trabajadores no tenían por qué pagar los platos rotos de algo que no tenían nada que ver. Pero la situación de la minería en la República Argentina se ha restablecido. Volver a las restricciones implicaba, gracias a Dios esto está por lo menos ahora suspendido, implicaba poner en vilo otra vez El secretario general de AOMA, Héctor Laplace, ha hablado de 12.000 puestos de trabajo. En la provincia de San Juan esa incidencia iba a ser significativa. La eliminación de las retenciones desde ese momento hasta la fecha en San Juan ha implicado la generación de 1.500 puestos de trabajo. Y yo te pongo como ejemplo que nosotros hemos bajado la desocupación del 7,8 este año al 4,8. O sea, que definitivamente ha sido una medida acertada del Gobierno Nacional que ha fortalecido las economías regionales, en este caso, el desarrollo minero metalífero y no metalífero.
Muy brevemente, se habilitó un tramo del BID para iniciar las obras que unen San Juan, 14 kilómetros de un túnel que une San Juan con Chile. ¿Qué expectativas tiene la provincia con esto?
Todas las expectativas. Y así como te dije, una cosa que era un error del Gobierno Nacional haber presentado este proyecto a destiempo, te digo que ha sido un acierto del Gobierno Nacional haber priorizado una obra vital para la integración argentino-chilena. El túnel de Agua Negra es un túnel de baja altura, de 14 kilómetros de extensión, que nos va a permitir tener operativo el paso los 365 días del año y que definitivamente va a ser la obra pública más importante de todo, por lo menos Latinoamérica, por la inversión, pero además por la generación de puestos de trabajo y de oportunidades para el desarrollo del interior del país. El BIDA autorizó hace muy poquito, ayer, antes de ayer, 40 millones de dólares, que es el primer desembolso en un tramo que va a totalizar entre 1.500 y 1.700 millones de dólares para una obra que va a cambiar la realidad de San Juan, por supuesto, de Coquimbo en Chile, pero también de Argentina y de Chile en su conjunto, porque potenciar el comercio y a partir del túnel alcanzar el mercado asiático es realmente una esperanza importante para todo el país, ¿no?
Uñac, por último, estamos hablando del gobernador de San Juan, un hombre clave en un día clave. Los gobernadores terminaron salvando, digamos, al gobierno, por lo menos dándole un oxígeno importante en la cuestión de ganancias, donde el dictamen por parte del PJ y el masismo parecía un hecho. Quería preguntarle por el enojo de ciertos gobernadores que lo han hecho público, tanto Das Neves como Berna, que hablan directamente de extorsión por parte del gobierno nacional.
Yo creo que, a ver, en política el diálogo debe ser lo que debe comandar las acciones diarias y hablar de una palabra tan fuerte como la que vos mencionas me parece que no sería, por lo menos no sería construir. Yo entiendo que el gobierno debe regularizar los envíos de fondos, debe seguir trabajando en esto de fortalecer la obra pública.
¿Pero actúan por convicción o actúan presionados? Digo, volvemos al tema de...
¿Los gobernadores? Sí. No, en el caso mío yo actúo por convicción. Por convicción me opuse a la reforma política, por ejemplo, porque me pareció que cortar con la misma tijera un país tan heterogéneo, por ejemplo, ante el uso de las tecnologías, no era el mecanismo a implementar. Yo en el mes de febrero, marzo, voy a estudiar de manera provincial y para las elecciones que competan a mi provincia, no para las legislativas nacionales. ¿Cuál es el mejor sistema? Es probable que lo podamos implementar en capital y como prueba piloto, modelo, y a partir de ahí extenderlo al resto de las provincias. Pero digo, yo me expreso con lo que yo siento, dije que la reforma política no, en los términos que había sido presentado, dije que el acuerdo tarifario era excesivo y el mecanismo era la gradualidad. Yo me expreso, la verdad que tengo una excelente relación, y vamos llevando la situación en el marco del diálogo y el consenso en las cosas que podemos y en las que no, bueno, cada uno sigue su camino, ¿no? Este es un estado.
Pero no percibe, digamos, entre el resto de los gobernadores esto que algunos expresan de volvió el látigo y la billetera.
No, bueno, yo particularmente no, yo no quiero hablar por el resto de los gobernadores, a lo mejor
pero entre Berna, café y café algo le pueden comentar.
Pero yo estoy a 1.200 kilómetros acá.
Bueno, se llaman por teléfono.
Para que yo pueda tomar un café con ellos.
Mate, se llaman por teléfono, sí. Habla.
No, yo no percibo esto, pero de todas maneras, cada estado provincial tiene su realidad, Romina. Puede ser que Carlos Berna y que Mario Das Neves, que los dos son compañeros, aunque Mario Das Neves estuvo muy cerca del gobierno, en una época por lo menos, en el inicio por lo menos, hayan tenido alguna experiencia que fortalezca o que de alguna manera acuñe esta expresión. En el caso mío, no. Esto es una lógica de tironeo permanente, pero en el mejor sentido y en el entendimiento que la política es esto. No es solo conceder, no es solo pedir, es encontrar un punto medio, que para eso está el consenso, o por lo menos la articulación de los disensos, ¿no? Que la política en sí.
Sergio Uñac, gobernador de San Juan, hablando con nosotros en Pone Primera, una mañana muy particular donde claramente es uno de los protagonistas de la historia del día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Romina. Un saludo a los oyentes. Buenos días.